Capítulo 11. Y puse por título del mensaje de hoy, lo difícil para Dios. Cuando Dios vino a Abraham confirmando que como viejo grande iba a tener un hijo, el hijo prometido, su esposa estaba escuchando en otro lado y se empezó a reír. Y reprendiéndola, Dios nos dio un verso sumamente poderoso. Génesis 18:10. Entonces dijo, Dios hablando, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda, y estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya viejo? Y ahora viene un verso muy importante. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Es un verso magnífico. ¿Hay para Dios cosa difícil? Es un verso que podemos repetir en nuestras oraciones. Hasta Dios, para producir todo el universo en 6 días, no era difícil. Para él, hubiera igualmente fácil hacer todo en un día. Dios descansó en el séptimo día, no porque estaba aguantado, sino porque quería enseñarnos algo. ¿Hay para Dios cosa difícil? Bueno, la respuesta es no, y es la base de mucha buena teología, pero esa regla, esa verdad, tiene varias excepciones. No muchas, pero varias. La primera fue la muerte y la humillación de Cristo. No fue fácil para una persona tan noble como Cristo recibir el desprecio de hombres corruptos. No fue fácil recibir los latigazos para ti. O tener hombres ignorantes escupiendo en su cara, solamente para salvarte de tus pecados y darte una vida de amor y de seguridad. Así que esa regla, esa gran regla de que no hay nada difícil para Dios, tiene su excepción. Pero hay más. Cuando Cristo sufría para ti y para mí, sí, era difícil. Pero hay otra cosa. Otra excepción de algo que también es difícil para Dios. Y eso es el tema del capítulo de hoy. Capítulo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí la alegoría está cambiando un poco. Ustedes que han estado aquí por todo el tiempo de Oseas, saben que en el principio de este libro, Oseas presentaba a Israel como una esposa infiel, como una ramera. Pero llegando ya casi al fin del libro, Israel, o sea, el pueblo de Dios, está presentado como su hijo. Y de Egipto llamé a mi hijo. Esto era claro en el libro de Éxodo. El pueblo de Dios fue presentado como el hijo de Dios, un hijo que nadie pudo maltratar. Éxodo 4:21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Tan fuerte era el amor que Dios tenía por su hijo, o sea, el pueblo, que estaba dispuesto a castigar duramente al faraón y a su pueblo por maltratarlo. Versículo 2. Cuanto más yo los llamaba, y Dios llamaba a su pueblo por profetas como Oseas y otro, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecieron sahumerios. Yo no sabía esta palabra, sahumerios, pero investigándolo vi personas paganas en Santa Ana con incensarios en la calle, y eso es lo que es. Pero ahora es más claro la manera en que Dios quiere expresar su amor en este capítulo. En vez de hablar de una esposa infiel, Dios estaba hablando de Israel como un hijo o un joven rebelde. 3. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Y no conoció que yo le cuidaba. Efraín es simplemente otra manera de hablar de las 10 tribus del norte. Actualmente eran la mayoría de los circuncidados, porque en el sur, Judá, tenían menos población. A veces se hablan de Efraín, a veces de Samaria. Pero son maneras retóricas de hablar. 3, otra vez. Yo con todo eso enseñaba a andar a mi al mismo Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. A lo mejor algunos de ustedes tienen fotografías de cuando sus hijos eran muy pequeños ayudándoles a caminar. Ustedes que ahora tienen hijos pequeños saben que los padres pueden ayudar cuando los niños apenas están empezando a caminar. Y eso es el concepto, pero el hijo no estaba enterado de toda la ayuda que estaban recibiendo de Dios. Aunque Dios usaba a Moisés y su hermano como medios, la ayuda era ayuda de Dios. Dios estaba ayudándoles a aprender a vivir una vida sana, una vida santa, dice en Levítico 19:2. Habla con toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Y todas estas costumbres dietéticas eran para preservar su salud. No tenían la manera de cuidar el puerco y todo que nosotros tenemos. Tenían conceptos que eran avanzados para la medicina de su día. Pero a veces el pueblo vio solamente a Moisés y no el poder de Dios detrás de él. Y es algo que pasa con cualquier hijo ingrato, que no tiene gran respeto o amor por sus padres. El hijo ni puede recordar todos los tiempos que sus padres estaban ayudándoles en amor, en paciencia y con cuidado. Versículo 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alcen el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Dios estaba muy cuidadoso con los suyos en el desierto. Su vida realmente era como un yugo fácil y una carga ligera. Es cierto que había disciplina cuando era necesaria, pero esto simplemente es el amor de un padre. Versículo 5. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Ahora, hermanos, es algo especial. Los pensamientos de Dios serán presentados como Dios discutiendo consigo mismo. Algunos deseaban ir a Egipto confiando en estos paganos como una protección, pero Dios no iba a permitir esto, sino que iban a estar mandados a los asirios, que eran aún más crueles que los egipcios durante el tiempo de Moisés. Versículo 6. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. En vez de escuchar el consejo de Dios, como Eva, tenían sus propios consejos de otra fuente. Y Oseas revelaba lo que esto merecía conforme a la mente de Dios. 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Oseas estaba revelando la mente de Dios, como Dios se sentía con un hijo, un joven rebelde. Ellos invocaban el nombre de Dios, como muchos cristianos modernos que tienen el vocabulario, pueden decir amén, amén, gloria a Dios, Dios te bendiga, mientras aquí en Israel estaban robando, viviendo en la idolatría y la hipocresía. Como Cristo citó a los fariseos en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. E Israel merecía una gran destrucción, como Jerusalén estaba destruido después de la resurrección de Cristo. Pero el asunto no era tan fácil, ni para Dios. Versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Hermanos, esto es otro ejemplo de algo difícil para Dios. Déjame ponerlo en términos modernos para ojalá hacerlo más entendible. Imagínate una familia que tiene un hijo bien metido en la droga, como la heroína o la metanfetamina, que es muy popular ahora. En el principio, la familia quiere hacer todo en su poder para ayudar a su hijo. Si son creyentes, van a empezar a orar. Si son incrédulos pero ricos, van a empezar a gastar dinero en el tratamiento. Miles y miles de dólares mandándolo aquí para allá. Pero a veces el niño, el hijo, no cambia. Y por la droga pueden mentir fácilmente, haciendo todas las promesas necesarias, pero al mismo tiempo robando todo lo que puede encontrar en la casa. Tal vez alguno de ustedes tiene experiencia con esto. Los padres, después de luchar mucho y de pedir consejo de los expertos, a veces tienen que cambiar las chapas de la casa, dando llaves nuevas a los demás hijos. Y a veces tiene que cambiar hasta el número de los teléfonos para que el adicto no siga llamando a cada hora de la noche pidiendo dinero y haciendo nuevas promesas. Los padres van a hacer lo que tienen que hacer para alcanzar un poquito de paz en sus vidas. Pero tanto el padre como la madre van a pensar a veces, ¿cómo puedo abandonar a mi hijo? ¿Cómo puedo echar mi sangre y mi carne a la calle después de todos estos años de amor, todos estos libros de fotos y de memorias? Esto es el corazón de Dios. Esto es lo difícil para Dios. Otra vez, versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como Adma o ponerte como Zeboim? Y vamos a ver cuáles eran estas ciudades. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Bueno, algunos teólogos no están, digamos, muy cómodos con toda esa emoción hablando de Dios, pero es inevitable. Muchos no serían cómodos con el título de ese mensaje, lo difícil para Dios. Pero mira cómo Cristo lloraba sobre Israel en Lucas 19:41. Cuando llegó cerca de la ciudad a verla, lloró sobre ella. Eso es Cristo sabiendo que Israel sería destruido, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, y dice que había lágrimas en sus ojos, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Y no estaba enojado, estaba llorando. Y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, para Dios no es nada agradable destruir a su amado. Hasta Dios ha jurado sobre esto. En Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová. Cuando Dios dice, vive yo, está jurando en su propio nombre. Vive yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Una vez más, el versículo 11. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueva dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Bueno, ¿qué son estas ciudades de Adma y Seboim? Eran muy cerca de Sodoma y Gomorra, y simplemente escuchar los nombres de esas ciudades se pudiera imaginar lo que pasó en una destrucción total. Estas dos ciudades están mencionadas en Deuteronomio 29, cuando Dios dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparta hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Eso es lo que dicen en Hebreos de la raíz de amargura. Y sucede que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quita la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre. Y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Ahora estamos llegando a esas dos ciudades. Y dirán las generaciones venideras: vuestros hijos que se levantan después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieron las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová habrá hecho enfermar azufre y sal abrasada, toda su tierra no será sembrada ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim. Ahí está. Las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Dios estaba viendo en su mente la destrucción alrededor de Sodoma y Gomorra, revelando que eso es lo que ellos merecían, pero dijo: no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. 9. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Dios no quería derramar toda su ira sobre su pueblo, pero sí lo derramó sobre Cristo. Bueno, otra vez, hay teólogos que no están cómodos de estos ejemplos de Dios discutiendo consigo mismo. Pero aquí está en la Biblia. ¿Pero qué quiere decir esto? Porque Dios soy y no hombre. Hermano, cada forma de pecado es una traición. Es una traición en contra del amor de Dios. Y imagínate, si tú estabas viviendo en otro país, trabajando para uno de los carteles crueles de América Latina, y de repente era evidente de que estabas traicionándoles, traicionando el cartel. Tu castigo, tal vez el castigo de toda tu familia, sería rápida y gráfica. Pero aquí Dios dice, yo no soy así. Porque Dios soy y no hombre. Así que Dios iba a castigar en disciplina y sería duro, pero no sería nada de lo que merecían. Y cuando te ve a Cristo en el Nuevo Testamento hablando, por ejemplo, a la mujer samaritana, ¿qué es una samaritana? Son estos, de Israel, del norte. O en el libro de, cuando él hablaba en el libro de Juan del buen samaritano, estaba simplemente expresando ese mismo amor por ellos que jamás pudo morir. 10. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león. Rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Aunque eran dispersados, llevados como esclavos a Siria, algunos escaparon para regresar en tiempos de Esdras. Y cuando el león ha rugido, hablando de Dios, ningún poder del mundo puede resistir el regreso de su pueblo. 11. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Eso está hablando de una restauración, como en el tiempo de Cristo, hablando con samaritanos, o como en la historia de Pedro, que negó a su Señor, pero más tarde estaba restaurado. ¿Merecía él la restauración? No. Está hablando de un amor que Dios tiene para su pueblo que no puede morir. Y aquí, hermanos, tengo que parar para hacer un poco de aplicación. Hay muchos hermanos que tienen sus luchas con el pecado y a veces se sienten como que no han realmente cumplido con su Dios. Pero piénsalo. Si Dios tenía un amor tan fuerte para una nación que estaba tan entregada a la idolatría, a la rebelión, ¿cuánto más amor tiene para ti un hermano bautizado que está tratando de amarlo y aprender de su palabra? Nunca dudes el amor que Dios tiene para ti. Otro ejemplo. Si yo puedo ir a las calles de Santa Ana proclamando el perdón del Evangelio a pandilleros, a los hechiceros, a perversos, a ladrones, si llegan a Cristo, ¿cuánto más puedo con toda confianza ofrecer ese perdón a ti? Que eres su hijo, su hija amada. 12, el último verso. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Ese último verso realmente pertenece al capítulo que viene. Pero dice que Judá en el sur, en un sentido, era fiel. Ellos van a tener sus problemas también en Babilonia. Pero seguían la casa de David. Ellos también tenían muchos reyes males. Pero también tenían algunos que Dios mismo llamó buenos. ¿Qué quiere decir? La implicación es que estando con David era como estar con Cristo, su Hijo. Y en las temporadas de la Navidad que ya vienen, este capítulo se cita mucho. Este capítulo de Oseas. Oseas es un libro importante, difícil de estudiar, pero bastante importante. Aparece en el libro de Mateo, en la temporada de la Navidad, en Mateo 2:14. Cuando el ángel dio advertencia a José sobre el deseo de matar a Cristo, dice: y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Oseas. Cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Eso es el versículo 1 del capítulo de hoy. En la historia, el pueblo fue su hijo, como vimos en Egipto, cuando Moisés dijo: deja salir a mi hijo. En la profecía, Cristo era su hijo. Pero tú, como cuerpo de Cristo, eres hijo de Dios, y Dios jamás te va a abandonar, porque Dios tiene para ti un amor inquebrantable. Eso es el mensaje del capítulo de hoy. Ahora, un punto de doctrina y podemos cerrar. Y como dije, para algunos se sienten un poco incómodos con expresiones de Dios lleno de emociones y hasta discutiendo consigo mismo. ¿Cómo es posible que Dios se va a decir: ¿qué hago? Pero se ve esto hasta en el Nuevo Testamento. En el libro de Lucas, en la parábola de la higuera estéril, se ve la justicia de Dios luchando en un sentido con la misericordia de Dios. Vamos ahora a Lucas 13 para cerrar. En Lucas 13:6 dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Esto sería como Cristo diciendo a Pedro después de su traición: ¿sabes qué? Está despedido. Para mí tú estás muerto. Pero no. Siguiendo ahí, dice: él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Una parte de Dios ve la necesidad de castigar con justicia, pero la otra parte, en amor, quiere esperar un poquito más, dando advertencias, parábolas, para ojalá motivar la persona a finalmente considerar rompiendo con sus pecados. Conclusión: si tu vida ha sido una trayectoria de rebelión y desafío a la autoridad de la santa ley de Dios últimamente, pero has sentido algo en este capítulo del amor profundo que Dios tiene contigo, y si necesitas poder para escapar de las cadenas de alguna forma de transgresión, puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti. Hay perdón en la sangre de Cristo, porque su gran muerte y su sufrimiento en la cruz era algo que era difícil aún para nuestro Dios. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por esa parte del libro de Oseas, donde tú estás abriendo tu amor, Señor. Tú estás abriendo tu corazón. Aunque eres santo, a veces ese atributo de la pura santidad tiene que luchar con otras de compasión. Ayúdanos, Señor, a aprovechar de esa revelación, sintiendo tu amor y siguiendo adelante con confianza. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente. para cualquier forma de oración, sea lo que sea.
Hermanos, como el hermano Marcos ya dijo que